Francisco I, prisionero de España. En 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francisco I de Francia y Carlos I de España, que era también al revés, Carlos I de España, que era Carlos V de Alemania. Después de una batalla terrible, Francisco I terminó rodeado por unos cuantos soldados españoles y marchó preso. 10.000 franceses murieron en Pavía, entre los que estaban los mejores capitanes del reino. Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico. Después se le permitió escribir a su madre, Luisa de Saboya, que ante la ausencia del rey había quedado como regente en Francia. En esa carta apareció, o se cree que en esa carta, o se dice que en esa carta apareció aquella frase: todo está perdido menos el honor. Pero en verdad la frase se inventó en el siglo XVIII. Lo que decía la carta en ese fragmento era lo siguiente: para advertiros hasta qué extremo llega mi infortunio, de todo solo me quedan el honor y la vida a salvo, por lo que mis noticias de poco consuelo os servirán, etcétera, etcétera. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, era una carta en donde se anunciaba que él estaba preso y que se iba a quedar ahí, las bellas amigas del rey Francisco prorrumpieron en llanto. Llegó a establecerse un horario y un sitio del palacio donde las damas y los caballeros más sensibles iban a llorar por la suerte del rey. Después del llanto, se jugaba a la baraja. Conocida es la historia de cierto caballero que, por vivir con su familia, por vivir demasiado acompañado, no podía llorar porque siempre lo estaban mirando. No sucede a muchos de nosotros, por ahí queremos prorrumpir en llanto y, bueno, están nuestros parientes, han venido visitas, hay algunos amigos tomando mate y uno no tiene dónde ir a llorar. Incluso si se va a llorar a la habitación, resulta que hay ahí durmiendo también un pariente. Y uno no quiere llorar donde hay otro, porque enseguida empiezan a preguntar por qué lloramos y tratan de consolarnos, lo cual nos llena de nuevas aflicciones. Cada vez que alguien quiere consolarnos, pues nos afligimos mucho más y lloramos con más razón. Es decir, si uno llora sin razón, cuando lo consuelan, encuentra una razón para llorar. Pues bueno, este hombre no encontraba dónde llorar. Tampoco podía llorar en el trabajo, porque trabajaba en una oficina llena de compañeros preguntones y que incluso escarnecían al que rompían a llorar. Entonces tenía un lugar en un baldío en donde todas las tardes a determinada hora ingresaba por un agujero que había en el alambrado, se trasladaba al fondo, ahí entre unas cañas de esas que cunden en el fondo de los baldíos, y allí lloraba unos 5 o 10 minutos y se volvía. Al principio él sabía por qué lloraba, pero después se le fue olvidando, ya que como tenía que someter su llanto a unos horarios, no es que lloraba cuando recordaba el motivo del llanto, sino que lloraba cuando llegaba el horario, o mejor dicho, cuando pasaba por el terreno, cosa que hacía siempre de forma muy regular. Así que el resultado de esta regularidad fue que se le olvidó el motivo del llanto, aunque no la hora. Y así siguió llorando durante años, no sé si a las 5 o las 6 de la tarde, pero ya no supo por qué. Y ni se lo preguntó tampoco, porque ¿por qué lloras? Es una pregunta que siempre nos hacen otros. Esa es la historia que quería contarles, pero volvamos a nuestra charla de hoy. Francisco I, el rey de Francia, estaba preso en España y los nobles en París, los nobles franceses, iban a llorar al rey todas las tardes Después del llanto jugaban a la baraja, desde luego. Carlos V, el rey de España y del imperio, decidió tener a Francisco como rehén. Las españolas, que conocían la reputación galante del rey francés, se vieron asaltadas por una especie de locura amorosa. Francisco fue instalado en Valencia, y allí se organizaban espectáculos en su honor, bailongos, reuniones, en las que las bailarinas y todas las mujeres en general se mostraban muy lascivas. Durante uno de estos bailongos, el rey danzó con la bellísima esposa de un caballero valenciano. Dice la crónica que la dama se mostró dulce, bien dispuesta y acariciadora, hasta el punto de que al concluir la música, Francisco le dijo: señora, me habéis procurado tanto honor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis, me meteré en vuestra cama. Extraordinario. La dama se sintió orgullosa, pero al final la invitación no llegó. El rey de Francia continuó iniciando pasiones. La hija del duque del infantado, la hermosa Jimena, experimentó por el prisionero un amor tan apasionado que cuando Francisco volvió a casarse tiempo más tarde, la joven se dijo desgraciada y se encerró en un convento del que no volvió a salir. Tantas demostraciones de simpatía al final irritaron a Carlos, al rey de España. Dice: un momento, ¿quién soy el rey? ¿Quién es el rey acá? ¿Quién está en cana y quién es el rey? Y entonces ordenó llevar a Francisco a una torre de Madrid. Este nuevo encierro, en verdad, aumentó la fama de Francisco y fue el origen de una nueva pasión que el rey Carlos estaba lejos de esperar. Porque efectivamente otra dama se apiadó de Francisco. La dama se llamaba Leonor de Austria, tenía 26 años y era la hermana del rey. Nada menos que la hermana. Leonor era viuda y hablaba con amor del pobre Francisco. Carlos V sospechó que su hermana abrigaba sentimientos respecto del prisionero y nos engañaba ciertamente, ¿no? Leonor llegó a escribir a la mamá de Francisco I, a Luisita de Saboya, y decía: ah, señora, si estuviera en mi poder liberar al rey. Esa frase le dio a Luisa de Saboya la idea de un proyecto de paz bastante original. Francisco cedería la Borgoña a Carlos para satisfacer el orgullo del emperador, pero Leonor recibiría esta provincia en dote y se la devolvería al rey de Francia, casándose con él. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Vos sos Carlos, bueno, yo te doy la Borgoña, pero me caso con tu hermana, vos dale la Borgoña en forma de dote y me la devolvés. Uh-huh. Ahí viene que dijo Carlos.
No. ¿Cuánto quería la hermana?
Francisco I era viudo, se había uh-huh. muerto hacía un año la reina Claudia, ¿no? Margarita de Angulema, la inteligente hermana de Francisco, fue a España para proponer aquel tratado de paz a Carlos, y como hemos dicho, lo rechazó. Pero Carlos impuso sus propias condiciones. El rey de Francia debería abandonar la Borgoña, Mâcon, Bar-sur-Seine, la Ribera del Somme, Tournai, Flandes y Artois. Debía renunciar además a todos los derechos a Milán y a Nápoles y a sus pretensiones sobre Aragón. Era mucho, ¿no?
Mucho.
Pero al recibir la lista de esas exigencias, Francisco, que estaba en cana, le escribió a Carlos lo siguiente: señor hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Vuestro buen hermano y amigo, Francisco. El rey de Francia esperó que algún acontecimiento cambiase su destino. Empleaba el tiempo escribiendo poemas a sus amantes, mientras los parientes de Francisco negociaban dificultosamente con Carlos su liberación. Pero un buen día Leonor de Austria, enamorada de Francisco, se plantó ante su hermano Carlos y le dijo que moriría si no le permitía casarse con él. Carlos terminó por aceptar la idea del matrimonio. Francisco, puesto que ese matrimonio significaba su liberación, ya había aceptado a Leonor sin conocerla. No se habían visto. Cuentan que Leonor y Francisco, que hasta entonces se habían comunicado a través de caballeros prudentes que realizaban sus embajadas con toda discreción, fueron finalmente autorizados a verse. El rey prisionero, Francisco, bajo una buena custodia, fue conducido a los aposentos de su prometida. Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. Quiso besar la mano del rey, pero Francisco se lo impidió y dijo: «No es mi mano lo que hay que besar, sino la boca». Y la besó por primera vez de un modo que algunos hallaron impúdico. El 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco I regresó solo a Francia, después de haber firmado el Tratado de Madrid, que le arrebataba una parte de su reino y le prometía una bella esposa. Pero aquel tratado no implicó solo eso. Francisco debió entregar a los españoles como rehenes a sus dos hijos que tenía del matrimonio con Claudia. Eran Francisco, de 8 años, el delfín, y Enrique, que tenía 7. Recuérdese que fue el rey siguiente, Enrique, porque el mayor murió después. Pero eran sus dos hijos. La entrega de estos chicos se hizo en Bayona. Una vez que las relaciones entre los dos países se estabilizaron, después de 4 años, los chicos recobraron su libertad a cambio de una elevada suma como rescate. Se celebró un nuevo tratado de paz, el de Cambrai, que quedó sellado con el viaje de Leonor y con la boda, la esperada boda con Francisco I. La fiesta se celebró el 8 de julio de 1530. Así que fíjate que esperaron 4 años. Y entonces tuvo lugar la noche de bodas. Dice la crónica: después de 4 años de espera, enervada por la prolijidad de las ceremonias que acababan de transformarla en la esposa del rey de Francia, Leonor se vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Al cabo de un instante, según un historiador, Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil. Digamos, para terminar, que al día siguiente el pueblo mostró su alegría al observar que la reina tenía los ojos hinchados y dichosos. Aquel matrimonio fue feliz por un tiempo, hasta que una muchacha llamada Anita de Pisellé vino a complicar las cosas, pero esa es otra historia. Así que aquí termina este episodio terrible de la vida de Francisco, preso de Carlos. ¿A quién quiere dedicar esto?
A aquella señora dulce, bien dispuesta y acariciadora
que bailó con...
Que bailó allá.
Con François. Con...
Sí.
Con François.
Y a Leonor, por supuesto.
Y a Leonor. Sí. Bueno. Yo a los chicos, ¿no? Pobres.
Pobrecitos.
Que tuvieron que quedarse ahí. No estaban en Cana los chicos. Estaban en la corte, los trataban bien, le daban alfajores, todas esas cosas. Hemos ido a buscar un disco y nos encajaron este bello disco, Valencia de mis amores, ya que es en Valencia donde estaba Francisco de bailongo en bailongo. Así que Valencia de mis amores, que es una canción, creo que es un paso doble seguramente, va a ser cantado nada menos que por Lolita Torres. Adelante entonces.